Capítulo 7, El Año Terrible. Caracas, 1863. Los años malos avisan temprano. El 63 avisó el 2 de enero, cuando la máquina de coser francesa de la casa de San Jacinto amaneció callada. Santos llegó el viernes con la puntualidad de 3 años y encontró la puerta entornada y a la vecina de enfrente adentro, revolviendo agua de flores. Llevaba 2 días mandando en aquella cocina y nadie se lo había pedido. Rosalía estaba en el cuarto, sentada contra los almohadones, con el pelo recogido de cualquier manera y los ojos demasiado brillantes, y lo primero que hizo al verlo fue lo que hacía siempre con todo, ponerlo en su sitio. «No me mires así, que no es la peste. Es la fiebre esa que anda. Se pasa». No se pasaba. La fiebre esa que andaba, la del Tuy, la de los valles, la que subía con las mulas de carga y ya no distinguía cerro ni casa, iba y venía en olas, y cada ola se llevaba algo, las fuerzas primero, el apetito después, la costura enseguida. Familia no había que avisar, ni de ella ni del difunto Fermín, y lo que en 4 años de casada y 3 de viuda había sido su libertad se volvió entonces su desprotección. La enfermedad la administraron una vecina, 2 costureras del gremio y 1 oficial de imprenta que llegaba los martes y los viernes con remedios contra la fiebre y con hambre atrasada de verla. Las cobranzas del interior seguían tan alzadas como los vendedores, la costura, que era el pan, se paró con la máquina, y la guerra se estaba acabando afuera, contando plata y haciendo listas. Santos hizo lo que se podía hacer, que era poco y era todo, pagó al médico con sus reales de oficial, vendió sin decírselo su cadena de reloj de 1 peso, el único lujo que se había comprado en la vida, aprendió a preparar los remedios contra la fiebre, le leyó la gaceta en voz alta salteándose los partes de guerra, y le sostuvo la conversación como se sostiene una taza que tiembla, sin que se note. Ella lo dejaba hacer, que era su manera de estar grave. Una noche de marzo, en una tregua de la fiebre, con la ventana abierta porque ella no soportaba el cuarto cerrado, el aire encerrado es de velorio, y yo velorio escoso, no ensayo, Rosalía estuvo lúcida y de buen humor, y habló más que en todo el mes. Ordenó su vida en voz alta con la eficacia con que ordenaba todo, la máquina francesa era para la vecina, que tenía 4 muchachos, los retratos, para nadie, que los quemaran, las deudas estaban escritas en el cuaderno azul, y eran 2, y chiquitas, y griega a ti no te dejo nada, dijo, mirándolo, porque no hay papel donde quepa lo que te dejo. Un baúl de mañas te dejo. Bailas mejor de lo que crees y peor de lo que te dije. Sabes callarte, que vale una fortuna. Y duermes con la ventana abierta, que eso me lo debes a mí y no se te va a quitar nunca, se acomodó en el almohadón, cerrando el trato, cásate con la muchacha de las cartas, Rosalía, no me interrumpas, que estoy repartiendo la herencia. La de la letra pareja, la que te escogió la estampilla borrosa a propósito. A esa no se le escapó nada nunca, Santos Aguirre. Las demás te vamos a querer un rato. Esa te va a mirar. Es distinto, y como él no encontraba la voz, ella encontró la risa, la de siempre, la que valía más que todo lo demás, aunque ahora costara una tos, anda, cierra la boca. Y sácame a bailar, que estoy aburrida de este cuarto. La sacó a bailar. Una contradanza sin música, 4 pasos entre la cama y la ventana, ella en camisón y descalza, marcando el compás con la cabeza en el hombro de él, hasta que las piernas no dieron y siguieron el baile sentados, meciéndose apenas, como se mece la gente mayor. Fue esa misma noche, ya de madrugada, con la fiebre subiendo otra vez, cuando lo mandó al escritorio, en el rincón donde está la caja de las cartas hay una tabla del piso más corta que las otras. Levántala. Trae lo que hay debajo. Y trae también las maestras, el atado de la cinta verde. Lo que había debajo era un cofre chico, forrado de cuero como la caja, con una cerradura de nada. Pesaba como pesa lo que no es papel. Santos lo puso sobre la cama y no hizo la pregunta, porque 3 años con Rosalía enseñan a no hacer preguntas que ya vienen contestadas en camino. Esto te lo llevas hoy, dijo ella. Así, cerrado. Lo abres en tu casa, no, mírenlo. Ni sabe lo que es y ya lo está rechazando, se acomodó contra el almohadón, tomando aire para el discurso, porque discursos sí le quedaban. Óyeme, Santos Aguirre, que esto no es cariño, es aritmética. Yo no tengo a nadie. Cuando yo me muera, esta casa la abre un juzgado, porque los bienes del que muere sin heredero se llaman vacantes y son del fisco. ¿Y tú sabes quién es el fisco este año? El que ganó la guerra. Un gobierno nuevo, con la caja vacía y las listas frescas. Van a venir, van a contar hasta las cucharas, y todo lo que esté en esa lista se lo lleva el gobierno. Lo que no esté, no, Rosalía, yo no puedo, no te estoy regalando nada, que no te alcanza la cara para cargarlo. Te lo estoy dando a guardar, le puso la mano encima de la mano, sobre el cofre. Ese fue el ahorro de Fermín, moneda a moneda, y lo escondí yo sola la semana del entierro, cuando los acreedores andaban oliendo la casa. 3 años lo he tenido debajo de esa tabla sin tocarlo, pasando apuros, cosiendo lutos ajenos, porque el día que una viuda sola enseña oro, ese día se le acaba la viudez o se le acaba el oro. Velo así, eres mi depositario. Si me salvo de esta fiebre, me lo devuelves enterito y no se habló más. Si no me salvo, se encogió de hombros, con la elegancia intacta, entonces que me herede a alguien que me quiso, por fuera de la lista. Es la única herencia que en este país no se puede quemar ni embargar, la que no existe. Santos se llevó esa noche el cofre sin abrir y el atado de la cinta verde, las maestras, la franca, la debe, la certificada, la de Liverpool con sus 3 marcas encimadas, las cubiertas con que ella le había enseñado a leer por fuera, cruzando Caracas a oscuras con el corazón en la boca, no por los ladrones sino por el peso. Murió en abril, un martes al amanecer, con la ventana abierta. Al entierro fueron el cura, la vecina, 2 costureras del gremio y un oficial de imprenta que nadie supo quién era. Coronas no hubo, no había de quién. Los retratos los quemó Santos en el patio de geranios esa misma tarde, como estaba mandado, y lo hizo a tiempo, porque antes de una semana llegó el juzgado. Bienes vacantes, así llama la ley a lo que queda del que muere sin herederos, y lo manda entero al fisco, y el fisco de aquel año acababa de ganar una guerra y venía con hambre. Un notario inventarió la casa renglón por renglón, la sala, la losa, la cama, los geranios no porque no se dejaban cargar, y contra la lista no valió nada, la máquina de coser francesa, que Rosalía había regalado de palabra a la vecina de los 4 muchachos, apareció asentada con su número y se la llevaron con la vecina llorando en la puerta, porque lo dicho de palabra no existe para un inventario. El escritorio de don Fermín salió después en el remate, en un lote de muebles y papeles de uso, y la caja forrada de cuero, 20 años de correspondencia de la casa Ocío, atada en cintas de algodón estampado, la compró un pulpero por lo que pesaba el papel, para envolver. Santos se fue de aquella casa con las manos en los bolsillos y una certeza nueva acomodándose adentro, fría y útil como el tiralíneas de Serra, la vida no espera a que uno termine el aprendizaje. Ni la vida ni la muerte ni el país. Todo llega antes de tiempo, menos la justicia. Durmió con la ventana abierta esa noche, y no volvió a cerrarla. El cofre lo abrió una semana después del entierro, de madrugada, en el altillo, con la tranca puesta y una vela sola. Adentro, envueltas en un pañuelo que todavía olía a alcanfor, había 41 monedas de oro. Y ninguna era venezolana, no por capricho del difunto, sino porque no podía haberla, la República, en todos sus años de vida, no había acuñado ni una sola moneda de oro. Las fue poniendo en fila sobre la manta, como quien forma una caja de tipos nueva, y la fila tenía su orden, porque Fermín Ocío hasta muerto tenía la caja ordenada. La tropa grande eran las onzas, 36, españolas y mexicanas, las españolas con reyes de perfil que ya no reinaban, Carlos IV, Fernando VII, las que la gente llamaba peluconas por la melena del retrato, las mexicanas con el águila parada en el nopal. Y esas, aunque nacidas afuera, eran moneda de Venezuela con todas las de la ley, como el país no acuñaba oro propio, la ley le daba paso al ajeno con tarifa fija, y cualquier casa de comercio de Caracas, cualquier aduana, cualquier notario recibía la onza por sus 16 pesos fuertes sin mirarle la bandera, porque lo que se pesaba era el oro y no el rey. Con onzas se pagaban las casas, las goletas, los rebaños y las dotes, en onzas se guardaban los sustos. Era la moneda grande del país, solo que el país no la fabricaba, la heredaba del comercio, como se hereda un apellido. Las otras 5 eran otra cosa, y Santos, que ya sabía leer por fuera, entendió el orden del difunto. 4 libras esterlinas con una reina Victoria jovencita, la misma reina de perfil del penique negro, pensó, y le pareció justo que la señora anduviera en las 2 cosas, y un Napoleón francés de 20 francos, el último sobreviviente de los que iban y venían a Burdeos. Esas no eran para gastarlas aquí, eran para pagar allá. La libra era la plata de Liverpool, de donde venía el algodón estampado, el Napoleón, la de Burdeos, de donde venían las holandas, y el importador que las guardaba se ahorraba el descuento del cambista del puerto a la hora de remitirles fondos a sus corresponsales. En Caracas valían lo que pesaban y había que negociarlas, en su tierra valían lo que decían. Moneda de ruta, no de plaza, la caja de un comerciante, leída por fuera, era también un mapa. Y mientras las contaba, Santos repasó sin querer, como se repasa el catecismo, el cono monetario del país, así le decían los oficinistas al juego completo de lo que corría, y él lo conocía por el mostrador y por la quincena. Abajo de todo, el cobre criollo, los centavos con la cabeza de la libertad, el centavo y sus mitades, mandados a acuñar a Inglaterra por barriles, la moneda del pueblo, la del pan y la del periódico, la única que nunca se escondía porque no valía la pena esconderla. Encima, la plata, la República había estrenado apenas en el 58 una plata suya, con la misma libertad de perfil, del medio real a la pieza de A5, acuñada en París y tan bien hecha que duró poco, porque la moneda buena, en tiempos malos, no circula, se acuesta, se entierra, se funde o se embarca, y el hueco lo llenaban, como toda la vida, los pesos fuertes españoles y mexicanos, los duros de los tratos, y por el occidente todavía la macuquina vieja, la plata recortada de la colonia, prohibida por ley y viva por costumbre. Las cuentas se llevaban en pesos y en reales, y las finas en centavos, el peso fuerte de 100 centavos, y por eso el correo cobraba las cartas en medios reales y los periódicos en centavos, y asentaba en sus libros estampillas y media con seriedad de notario. La estampilla, a fin de cuentas, era la única moneda menuda que a la República le salía bien y a tiempo. Y arriba del todo, el oro sin patria propia, la onza a 16 pesos, reinando sobre un país que la usaba, la contaba y la escondía, pero no la fabricaba. Santos hizo la suma 3 veces, con la punta del lápiz, en un papel que después quemó en la vela, 600 y tantos pesos fuertes. Más de lo que había ganado en su vida entera, contada toda. Años de sueldo de un oficial de imprenta, dormidos en un pañuelo con olor a alcanfor, la plata de las telas de Fermín Ossío, cobrada mostrador por mostrador en 20 años de telas estampadas y finas, escondida 2 veces, de los acreedores primero, del fisco después, y salvada de la lista por una mujer que ya no iba a volver por ella. No le dijo a nadie. Ni a Neun, que era honrado, ni al tío Eusebio, que era más honrado todavía, ni a Marina, a la que ya se lo contaba casi todo, y ese casi, desde esa noche, tuvo peso y brillo de metal. No por avaricia, por gramática de la época. La guerra se había cobrado en préstamos obligatorios que nadie vio devolverse, los dos bandos habían aprendido el camino de las casas con plata, y en un país de purgas y de listas, el oro sin papeles no tiene dueño, tiene quien lo posea, y a quien lo posea y lo enseñe le inventan encima el delito que lo explique. Guardó las monedas en el fondo falso del baúl, debajo del silabario de su madre, junto al par de estampillas de cabeza y al atado de la cinta verde, y acomodó encima la ropa con un cuidado nuevo, de sacristán. «No es mío», se dijo, apagando la vela. «Es un depósito». Y lo fue, no tocó una moneda en años, ni cuando pudo, ni cuando quiso, ni cuando hizo falta poco. Aquella madrugada del altillo fue la segunda vez que Rosalía Berroterán le enseñaba su oficio sin nombrárselo. La primera lo había hecho coleccionista, la segunda, custodio. Su primer capital le había llegado como le llegaba a él todo lo que importaba, sin papeles, de noche, y con instrucciones de callar. La tercera muerte del año terrible le llegó por la valija. Todo lo grave le llegaba así. Serra se había ido primero, en el taller, Rosalía después, en San Jacinto, faltaba a ella, en el puerto. La subió Eusebio a mediados de mayo, y por primera vez en su vida no traía la primicia brillándole en el ojo bueno, la misma fiebre de los valles había bajado a la costa con las mulas de carga, y en el rancho del Guamacho la madre de Santos llevaba una semana en la estera de dormir, temblando entre ropa ajena que ya no alcanzaba a lavar. «Baja, muchacho, y baja hoy», dijo el tío, descargando la valija con más cuidado que nunca, que el calor del puerto no les da espera a los enfermos. Bajó el cerro esa tarde por el camino de las mulas, el mismo que había subido a los 15 años con un silabario y 6 reales cosidos en el pantalón, y lo bajó en la mitad del tiempo y con el doble de peso. No había vuelto a la Guaira sino de paso, 3 o 4 veces en 5 años, siempre con la valija y siempre con prisa, le mandaba a la madre 1 real cada quincena por mano de Eusebio, y una carta cuando la culpa apretaba, y se decía que con eso cumplía. Cumplía a medias, y lo supo bajando, al puerto donde había nacido sin padre y con hambre no había querido volver a mirarlo de frente, porque mirar hacia abajo, cuando uno se ha pasado la vida trepando, cuesta más de lo que uno confiesa. La cuenta de esos 5 años la iba a pagar toda junta y tarde. Nadie se la había pasado, se la había hecho él solo, 1 real y 1 carta a la vez. Llegó a tiempo para lo último, que no fue mucho, porque su madre nunca había gastado palabras de más, ni siquiera para irse. Lo reconoció, le apretó la mano con la fuerza terca que le quedaba en los dedos de 30 años de lavar, y no le dejó ni discurso ni encargo, le dejó, como toda la vida, el ejemplo del silencio y una sola palabra, que dijo mirándolo, con el orgullo entero de la mujer que había sostenido sola lo que nombraba. Aguirre. El apellido que ganó sin marido y defendió sin ayuda, y que el hijo llevaba puesto sin saber todavía que era la última piedra. Murió esa madrugada, con la misma economía con que había vivido, sin más vela que la del rezo del padre Ceferino, el mismo cura viejo que 12 años antes le había completado gratis al muchacho las letras que los reales de ella no alcanzaban a pagar. La enterraron al otro día en el cementerio de la cuesta, con el mar de fondo y sin más cortejo que Eusebio, dos lavanderas del gremio de ella y el cura. Coronas no hubo, no había de quién, ni falta hacía. Y Santos, que en aquellos 3 días de puerto pasó 2 veces por la calle de la Estafeta, no tocó en la casa de los Landaeta. Se dio razones, el luto, la prisa, que un entierro no es manera de presentarse, y ninguna era la de verdad era que a Marina la tenía escrita y no vivida, y no sabía todavía si le alcanzaba el valor para cambiar la carta por la puerta. La saludó como la saludaba siempre, de lejos, un mes después, desde el altillo, en pliego y medio. Volvió a subir el cerro al tercer día, con menos bulto del que había bajado y más peso del que se ve. En el baúl de Caracas, el silabario de su madre, el que se había llevado a los 15 años porque ya no lo necesitaba, dejó esa noche de ser un recuerdo de la casa y pasó a ser lo que de verdad era, la única lápida con letra que ella iba a tener. Lo acomodó en el fondo falso, junto al oro de Rosalía y al par de estampillas de cabeza. Dos mujeres le habían enseñado a leer, una las letras, la otra el mundo, y el año terrible se las llevó a las 2 con 3 semanas de diferencia, y las 2, ahora, viajaban en el mismo baúl. La guerra se acabó en mayo, en una finca ganadera llamada Coche, a 2 leguas de Caracas, y se acabó como había profetizado Eusebio, con un abrazo de generales cansados. El gobierno de los godos, los del bando conservador, firmó su rendición con maneras de convenio, la federación entró a Caracas en julio, con el mariscal Falcón al frente, y la ciudad, que había pasado 5 años oyendo la guerra de lejos, se echó a la calle a vitorear a los que llegaban con el mismo entusiasmo con que habría vitoreado a los contrarios, porque lo que la ciudad vitoreaba, en el fondo, era que se hubiera acabado. 200.000 almas había costado. La cifra no la sabía nadie entonces, las cifras de las guerras se saben después, cuando ya no sirven, pero se le veía la cara, pueblos enteros del llano borrados del mapa postal, rutas de correo que ya no llevaban a ninguna parte, y en cada familia del país, en las de arriba y en las de abajo, un hueco con nombre. Con la paz llegó la purga, que era la costumbre. La federación había ganado, y el que gana coloca a su gente, y para colocar hay que desocupar. En La Guaira desocuparon, entre muchos, a don Braulio Landaeta. 24 años de estafeta no pesaron nada contra la denuncia escrita que presentó su propio ayudante, un tal Cordero, que había pasado la guerra sacando punta a los lápices de don Braulio, acusándolo de notoria adhesión al régimen oligarca. La prueba era que en el 60 había despachado sin chistar la correspondencia oficial del gobierno de entonces, que era exactamente su obligación y exactamente lo que Cordero había ayudado a hacer. El expediente duró lo que tardó en firmarse. A Cordero le dieron la estafeta. A don Braulio, las gracias no se las dio nadie. La carta de Marina contando aquello llegó en agosto, y era la carta de una mujer que Santos no conocía todavía, seca, precisa, sin una queja, con la rabia planchada entre las líneas como se plancha un luto. El padre no estaba preso, gracias, estaba en la casa, que era casi peor, sentado en el corredor mirando el mar y levantándose por reflejo cada vez que sonaba la campana del vapor. La madre había empeñado los aretes buenos. Y ella, aquí la letra pareja apretaba un poco el paso, único signo de emoción en pliego y medio, había puesto escuela, leer, escribir y contar, a real por semana por muchacho, en el corredor de la casa, 8 alumnos para empezar, hijos de estibadores y de arrieros, gente que aprende rápido cuando lo que se lee es de 1, y que ya eran 11. No le cuento esto para que me tenga lástima, cerraba, sino porque usted es la única persona a la que puedo contárselo sin explicarle nada. Los demás preguntan cómo está su papá. Usted va a entender que le diga, mi papá era la estafeta. Me quitaron a mi papá y le dejaron el cuerpo sentado en el corredor. Santos leyó la carta 2 veces, y esa noche, en el altillo, hizo por fin lo que no había podido hacer en enero del 61, cuando rompió la del talabartero, escribió sin mentir. Le contó de Rosalía, todo, el nombre, los viernes, la contradanza, la ventana abierta, la herencia sin papel, le contó del caballo zurdo y del catalán que firmaba donde nadie miraba, le contó del miedo que le tenía a la palabra que venía ahora, que era una palabra de pájaro. 19 pliegos. Los franqueó con 2 reales exactos de la despeinada y los mandó con Eusebio, y pasó las 2 semanas siguientes trabajando como un condenado para no pensar en el camino de vuelta de la valija. La respuesta fue una sola línea, sin encabezado, con la letra pareja de siempre. Ya era hora de que me escribiera con la ventana abierta. ML. Belisario Fonseca cruzó el año terrible sin mojarse, como cruzan los gatos el aguacero. Se supo después, se supo siempre, todo, después, que desde el 61 la casa de comercio de la que era medio dueño había venido despachando géneros por 2 bocas, por el puerto legal para el gobierno, y por las ensenadas de Barlovento para la Federación, que pagaba mal pero pagaba en futuro. De modo que cuando la Federación entró a Caracas, Belisario no tuvo que cambiar de chaqueta, hacía 2 años que usaba las 2, y solo hubo que guardar una. Se le vio en los balcones de la entrada triunfal, con distintivo amarillo, brindando con 2 coroneles que le debían plata. A su padre, el Vista Fonseca, el inspector de aduana, la purga lo alcanzó en septiembre, 30 años de aduana, que en un Vista son 30 años de secretos, no valieron contra la lista nueva. Se le formó expediente por defraudación a la renta, que era verdad, como era verdad de todos los vistas de todas las aduanas de todos los gobiernos, y por eso mismo era mentira. Al viejo Fonseca no lo votaron por ladrón sino por Godó, y lo de ladrón se lo pusieron para que no doliera tan claro. El hijo no movió un dedo. Más fino, movió uno. Cuando el expediente estaba listo para pasar al juzgado, con embargo y todo, el asunto se desinfló de la noche a la mañana, un testigo que se desdijo, un folio que se extravió, y el viejo Vista pudo retirarse a Maiquetía con su casa y su silencio, jubilado por la puerta de atrás. Caracas, que lo sabe todo, supo el precio, la red del padre, los prácticos, los guardas, los patrones de lancha, los 40 años de sabérselas todas del litoral, pasó completa a las manos del hijo, aduana invisible incluida. Belisario no salvó a su padre, lo compró en remate privado, antes de que lo rematara el gobierno. Eusebio el Tuerto, que traía la historia del puerto con la valija, la cerró en el zaguán del taller con una sentencia de las suyas, de la teología del correo: ese muchacho no traiciona, señores. Ese muchacho cobra. Todavía no ha nacido la persona a la que ese no le tenga abierta una cuenta. Y nadie en el zaguán podía saberlo, pero en esa cuenta ya estaba asentado, desde un depósito de aduana de octubre de 1858, un muchacho descalzo que sabía leer. La palabra de pájaro llegó en octubre, con papel sellado y firma de ministro. El gobierno de la Federación quería que hasta las estampillas proclamaran la victoria, fuera el escudo entero, con su cornucopia y sus banderas y su caballito de querencias discutidas, y en su lugar el águila con las alas extendidas y la leyenda nueva, Federación Venezolana. Si ganas la guerra, cambias el papel. El flamante administrador general de correos, el señor Federico Uslar, sacaba a licitación 1 millón de estampillas y el pliego de condiciones corría ya por los talleres de Caracas levantando cuentas y codicias. En la tipografía se leyó el pliego una noche, después del cierre, a puerta trancada. Neun lo estudió en silencio de punta a punta, 2 veces, y luego lo puso sobre la mesa y dijo la cosa como era, porque no sabía decirla de otro modo: esta casa no puede presentarse. Esta casa imprimió 5 años la Gaceta de los Vencidos, y tiene dueño extranjero, y las 2 cosas juntas, hoy, son una lista donde no conviene estar. Se quitó los lentes, los limpió con el delantal, se los puso. Pero este país tiene la memoria corta y las manos pocas. Aquí no hay 10 talleres que puedan tirar 1 millón de estampillas, y los que hay, yo los conozco a todos, y ellos me conocen a mí. Va a venir alguien, esta semana o la otra, a proponerme que la oferta la firme él y la imprima yo. Un criollo limpio, con apellido de a pie y amigos nuevos, ¿y usted qué le va a decir?, preguntó Facundo. Que sí, Neun dobló el pliego por sus dobleces, como se dobla un pañuelo. Se llama Hernández. Francisco Hernández, litógrafo. Firmará él, cobraremos a medias, y si dentro de 20 años algún tribunal de cuentas escarba los papeles, que se entretenga. Miró a su gente, uno por uno, y en santo se detuvo el segundo de más que era, en el alemán, un discurso entero. Señores, vamos a imprimir el pájaro nuevo. Y lo vamos a imprimir con una condición que puse yo y que no está en el pliego, y que ustedes van a saber guardar como han sabido guardar todo, cada valor va a llevar una contraseña escondida. Una seña que no va a conocer ni el ministro que firme el contrato. Porque el escudo se cambia por decreto y la bandera se cambia por decreto, pero al falsificador, señores, no lo derogó nunca nadie, y con este país en paz y lleno de soldados sueltos, viene hambre, y con hambre viene ingenio. Afuera, en la calle, pasó cantando un grupo con las coplas de la Federación. Adentro, en el cuarto de las piedras, la caliza nueva esperaba, pulida como agua quieta, a que alguien le dibujara un águila. Santos pensó en Serra, firmar donde nadie mira. Pensó en Rosalía, la vida no espera. Pensó en su madre, y en la única palabra que le había dejado, que era un apellido. Pensó en la línea única de la letra pareja, guardada en el fondo falso del baúl junto a un par de estampillas de cabeza, el silabario que era una lápida, un atado de cubiertas viejas y un cofre que pesaba más que todo lo demás junto. Tenía 19 años, 3 muertos en el año, un oficio en las manos y un secreto por delante. El caballito, por fin, se había quedado quieto. Eusebio, cuando se lo dijeron, no brindó, quieto no, muchacho. Lo tumbaron. Ahora manda un pájaro, se echó la valija al hombro, camino del cerro, y remató sin voltearse, y los pájaros, para que tú lo sepas, comen más que los caballos.